Esta es una historia real. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos, llevan 6 semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto 2 días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casalo un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un nuevo podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta nueva serie está narrada nada más y nada menos que por Saúl Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro, con todo su true crime, no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar con Cassandra Vicario sobre el caso real detrás del famoso filme del Exorcista. Así es. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts, ¿y no? No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Estoy casi segura, enigmáticos, de que la gran mayoría de nosotras y nosotros vimos El Exorcista, si no en el cine, en alguna pantalla, en algún streaming. Es considerada por muchos la historia más aterradora que ha visto la pantalla grande y en muchos otros casos también la literatura. Esta historia está basada en un suceso real y lo interesante es que la persona que experimentó este suceso se dice que todavía vive oculta en el anonimato. Recordarán quizá la novela El Exorcista de 1971, si no, el largometraje del 73. ¿Pero conocen la historia de Robbie? ¿Qué fue lo que le ocurrió a este joven para que las autoridades católicas de Washington aceptaran que fuera sometido a un exorcismo? Hoy vamos a hablar de todo ello con Cassandra Vicario, periodista, escritora y productora de radio. ¿Cómo estás, Cass? Bienvenida de vuelta a Enigmas sin Resolver.
Muchísimas gracias, Luisa, por invitarme nuevamente a platicar ahora de este caso de posesión demoníaca tan enigmático.
Tengo que reconocer, Cass, que me sorprendí muchísimo cuando me hablaste de esta historia. Yo no conocía el caso de Robbie y realmente me parece apantallador. Siento que no tantas personas habíamos escuchado la verdadera historia detrás de la novela, detrás del filme del Exorcista. ¿Cómo podemos empezar a narrar lo que sucedió previo a que esta historia se volviera ficción?
Pues mira, Luisa, todo empieza en 1949... cuando el Washington Post publica precisamente el caso de Robert Mannheim. Supuestamente este no es su nombre real, no sabemos cuál es. Por todo lo que ocurrió, finalmente se decidió darle pues el anonimato y que tuviera pues un tiempo de vida en paz después de casi un trimestre, porque fue un trimestre más o menos lo que duró pues este caso de posesión demoníaco tan intenso. Entonces, pues el nombre con el que se maneja de Robbie es Robert Mannheim, ese es supuestamente su nombre. Él tenía 14 años de edad y vivía en Mount Rainier, en Maryland. Uh-huh. Sus padres acudieron a un sacerdote porque su hijo supuestamente estaba poseído. Ellos decían que era muy agresivo, aparecían palabras en su abdomen. Hablaba en latín, pero con una voz extraña, muy distinta a la original. Su garganta y su estómago se inflamaban. Los muebles de la habitación volaban por los aires. se retorcía de forma violenta y vomitaba fluidos apestosos. Finalmente, después de una serie de cuestiones, se autoriza un exorcismo. Este caso es interesante porque es uno de los pocos exorcismos autorizados por la Iglesia Católica, mi querida Luisa.
Esto es importantísimo, Cass. Son muy pocos casos los documentados, los confirmados, donde la Iglesia Católica tiene este tipo de participación y sobre todo de autorización.
Así es, eso hace de este caso una cuestión muy especial, un caso muy particular. Te voy a narrar los hechos de forma cronológica. Todo comienza el 10 de enero de 1949. La familia Mannheim comienza a escuchar ruidos y arañazos en las paredes de su casa. Todo parece indicar que se debe a una plaga, quizá ratas o alguna cosa por el estilo. Ellos viven en el 3210 de Bunker Hill Road. Sin embargo, llega el exterminador, revisa la casa, no se encuentra absolutamente nada. El 26 de enero, una tía de Robbie, con la que él tenía mucha relación cercana, muere de forma repentina y entonces el niño queda bastante afectado. Supuestamente, la tía Harriet era una médium y le enseñaba a Robbie a utilizar la Ouija y cómo contactar con los espíritus de los muertos. Pasaban muchísimas horas juntos haciendo esta actividad. Después de la muerte de la tía Harriet, el adolescente pues sigue utilizando la Ouija y sigue tratando de contactarse con los muertos, en particular ahora con su tía favorita, su tía Harriet, ¿no? Recientemente fallecida. Entonces es cuando comienzan estos fenómenos que se van poco a poco pues aumentando de intensidad. Siguen ocurriendo que las mesas se daban vuelta por sí solas, las sillas cruzaban las habitaciones de un lado a lado en toda la casa, los vasos volaban, un cuadro que tenían en la sala de Cristo se agitaba. Por las noches, Robbie decía que escuchaba arañazos en su cama y por supuesto tenía pesadillas constantes. El 17 de febrero, todo es 1949, los padres de Robbie lo llevan con un sacerdote luterano de nombre Luther Miles Schulz. Y bueno, además, este sacerdote en particular estaba muy interesado en las cuestiones de parapsicología. El sacerdote cree que la familia es víctima precisamente de un poltergeist, porque los objetos se mueven de forma violenta y hay cuestiones ahí bastante intensas dentro de la casa. Entonces él le da asilo a Robbie en su propio hogar por un par de noches. Después de ver cómo la propia cama donde el sacerdote dormía y en la que ahora estaba Robbie, esa cama se comenzó a agitar. Después de un par de noches viviendo ese fenómeno, el sacerdote le recomienda a la familia ir a la clínica de higiene mental de la Universidad de Maryland. Luego, para varios análisis, pues físicos de Robbie, para ver que todo esté bien con él, digamos, físicamente, y todo resulta ser normal. Entonces, la familia de Robbie llega a la iglesia de St. James en Mount Rainier con el padre Albert Hughes. Mientras estaban con ellos, fueron papá, mamá y Robbie, mientras estaban en esta entrevista, el teléfono y otros muebles de la oficina del padre Hughes comenzaron a vibrar. La temperatura del lugar bajó repentinamente y hablo de que bajó a temperaturas bajo cero de forma intempestiva y Robbie se puso además muy agresivo y grosero. El padre queda completamente convencido de que Robbie pues efectivamente está poseído. El 27 de febrero y el 4 de marzo, un exorcismo le practican a Robbie en el hospital jesuita de Georgetown. El encargado es precisamente el padre Hughes. Robbie se puso muy violento durante estos exorcismos, insultó y le escupió al sacerdote. Estaba atado a la cama, pero, ¿qué creen?, logró soltarse, arrancó un muelle del colchón y atacó al padre raspándole todo el brazo izquierdo de hombro hasta la muñeca. cuentan que se requirió 100 puntos de sutura para poder arreglar ese brazo que quedó muy, muy dañado. Después de esto, Robbie se calmó repentinamente, afirmaba no haber recordado nada de lo ocurrido y mucho menos de la terrible agresión que había cometido contra el padre Hughes, y pues finalmente le dan de alta y le dan, digamos que de alguna forma, como curado. Sin embargo, los fenómenos paranormales regresan. Mientras Robbie se estaba poniendo una noche su pijama, aparece en su pecho la palabra Luis. Su madre, que estaba en la habitación, preguntó si eso significaba San Luis, y volvió a aparecer otra palabra que decía sí, manifestada nuevamente en el niño de 14 años de edad. ¿Se imaginan ver que a tu hijo le aparecen palabras en el pecho?
No, bueno, es que es una de las más grandes pesadillas. Y además, comentarle a los enigmáticos que nos escuchan, Cas, que por ser este caso previo a la película, es de los pocos casos que realmente no tenían un referente previo. Algo que pasó a partir de los años 70 es que los exorcismos o las personas que estaban solicitando exorcismos por decir que su familiar estaba poseído o poseída, siempre tenían referentes a la película, ¿no? Siempre tenían referentes a algo que ya habían visto previamente, como por ejemplo el tema de cómo les aparecen las palabras en el cuerpo. Dicen, aparecían como si fueran rasgadas desde dentro, pero eso es algo que se plasmó en el filme. No estamos diciendo que haya sido la historia oficial o que todos los exorcismos ocurriesen de la misma manera. ¿Qué datos en específico distinguían el caso de Robbie, por ejemplo, de otros que fueron muy similares hacia adelante?
Pues mira, en cuestión de esta comunicación, digamos que de alguna forma se tenía con el demonio que vivía dentro de Robbie, y esta aparición que sí resulta pues muy enigmática, de cómo preguntas algo y te responde a través del cuerpo y cómo ves cómo se forman palabras. La familia de Robbie expresa que si no ocurrían tal cual como estigmas o como estas laceraciones en la piel, si notaban que aparecían, digamos, como ronchitas, ¿no? Se inflamaba un poco la piel y formaba las palabras no así tan exactas, o sea, no eran palabras muy claras definidas con un tipo de letra en específico, pero sí se notaba alcanzar a leer lo que expresaba el demonio. Y lo interesante era que estas marcas pues aparecían y casi casi desaparecían inmediatamente sin dejar rastro, lo cual es bastante interesante porque vaya, te pica un animal, te rascas y se queda una roncha pues por un par de semanas, ¿no? Te cortas y se queda una marca pues también por un par de semanas. Entonces, que te aparezca una palabra completa como Luis en su momento y desaparezca sin dejar rastro, pues es algo realmente inquietante y al mismo tiempo enigmático.
No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver.
Y a este joven se lo llevan entonces al hospital a partir de que aparecen estas letras en su cuerpo. ¿Y qué sucede después? ¿Cuál es el punto culminante de esta historia donde yo me imagino que el exorcismo más fuerte se llevará a cabo?
Pues mira, Luisa, vienen muchas cosas interesantes porque resulta que Luis era San Luis, un lugar en donde vivió y murió la famosísima tía Harriet, tan querida por Robbie. Era la casa del primo del primo de la familia. Entonces se fueron para allá y todo volvió a suceder de nuevo. Sin embargo, en esta ocasión, el primo, que era estudiante en la Universidad de San Luis, le platicó lo que estaba ocurriendo en casa a uno de sus profesores, el sacerdote Raymond Bishop, quien a su vez contactó con un amigo suyo, el pastor de la iglesia de San Francisco Javier, William Bowden. Fueron los dos un 9 de marzo de 1949 a ver a Robbie. Vieron precisamente algunas marcas en su pecho. El chico ya comenzaba, digamos que autolastimarse, a rascarse y a provocarse heridas él mismo. También escuchaban estos arañazos que decía la familia que se escuchaban. Vieron libreros volar por toda la casa. Vieron que la cama de Robbie se agitaba y mientras los sacerdotes estaban investigando, Luisa, ocurrió una cuestión bien interesante. Uh-huh. La familia de Robbie empezó entonces, por otro lado, a realizar sesiones espiritistas y llegaron a una conclusión realmente bien loca. Ellos concluían que se trataba de la propia tía Harriet que intentaba tomar control del cuerpo de Robbie en un intento de guiar a el papá de Robbie hasta un dinero que la tía Harriet tenía escondido para su hija.
A ver, pero...
O sea, una explicación completamente fuera de lo común.
Esto querría decir que no estamos hablando de una posesión demoníaca. O sea, querría decir que estamos hablando de un joven con capacidad de mediar entre un espectro, digamos, de otro plano y el plano de lo real. O que Harriet tuviera... Aun cuando Harriet tuviera intenciones perniciosas, intenciones malas, no estamos hablando de una posesión diabólica.
Exactamente.
En teoría.
Entonces, mientras los Mengen empezaron a estudiar y a realizar esta nueva beta de investigación, los sacerdotes, por otro lado, sí veían rasgos y que ocurrían cosas pues muy características de lo que es una posesión demoníaca. A este sentido, pues la idea de los Harriet la idea de que la tía Harriet era la que provocaba toda esta situación, pues fue finalmente descartada. Un 16 de marzo, Bowden y Bishop, los sacerdotes, practicaron un exorcismo en la casa del primo de Robbie. Uh-huh. El chico se puso agresivo, le escupió a los sacerdotes, aparecieron en su pecho la palabra infierno y la palabra ir, y una imagen supuestamente, imagínense, en el pecho, en la que se veía un diablo precisamente con los brazos hacia arriba, como hacia el cielo, digamos, levantados hacia su cabeza y de las que salía una especie como de membrana, como si fuera una especie de vampiro bastante demoníaco, ¿no? Le practicaron bastantes exorcismos a Robbie. En uno de ellos fingió masturbarse y orinó largamente mientras gritaba que su pene ardía. Sin embargo, pese a que hicieron muchos exorcismos, uh-huh, Robbie no mejoraba.
¿Y qué tuvo que ocurrir entonces, Cass? ¿Qué pasó con la familia? Digamos que cuando vemos un exorcismo, hay dos lados en esta historia. Por un lado, la crisis de la víctima, o cuando vemos una posesión, tenemos la crisis de la víctima y tenemos también la crisis familiar alrededor de la misma, la propia explosión que viven las familias en su núcleo.
Sí, es realmente muy fuerte y muy, muy intenso para quien lo vive internamente, para quien es el poseído y para la familia del mismo. Finalmente dejan San Luis, la familia de Robbie deja San Luis, se regresan a casa en Mount Rainier. El padre Bowner, sin embargo, decide no abandonar a Robbie y se va con él y continúan las sesiones de exorcismo. Hacen un nuevo intento por internar a Robbie en una institución mental en Baltimore sin éxito. Lo interesante aquí es por qué intentaban a Robbie meter a una clínica mental si ya, digamos, el diagnóstico oficial era posesión demoníaca. En parte era porque había una atención de especialistas 24/7, ¿no? Siempre hay alguien pendiente, que no es algo que ocurre en casa. Y otra cosa, pues, precisamente este tipo de instituciones, digamos, están más limpias, y me refiero a cuestión de cuchillos, libros, camas, mesas, botellas y demás artículos que los espíritus pudieran utilizar para dañar a quienes practican los exorcismos, ¿no? Entonces, por ser, digamos, lugares mucho más limpios de artículos que pudieran provocar daño, es, uh-huh, que intentan que Robbie entre en este tipo de instituciones mentales para continuar con los exorcismos. Sin embargo, no lo dejan entrar aquí a la institución mental de Baltimore. Entonces, pues sí, el padre Bowner se lo lleva otra vez a San Luis. O sea, también fue un peregrinar de estar en casa a San Luis, de regresar a casa, de volver a San Luis otra vez. Y ahora sí lo ingresan en el pabellón mental del Hospital de los Hermanos Salesianos. Siguen las sesiones de exorcismo en este lugar y aparece en algún momento otra vez en el cuerpo de Robbie la palabra salida, uh-huh. Con una flecha, pero que ahora señalaba hacia su pene. Una de las sesiones de exorcismo más fuertes que tuvieron con Robbie ocurrió precisamente un domingo de Pascua. Bishop nota mucho más autoridad en la voz del demonio que posee al adolescente. Ajá. Hay un fuerte hedor en la habitación ese día, muy fuerte hedor. Baja la temperatura nuevamente considerablemente y además los gestos del muchacho están demasiado distorsionados. Okay. Con el consentimiento de sus padres, aquí hay algo muy interesante porque Robbie no estaba bautizado. Entonces, con el consentimiento de sus padres, Robbie es bautizado al catolicismo precisamente ese domingo de Pascua. Y cuando el padre Bauner trata también de darle la primera comunión, o sea, tratan de hacerle, digamos, todos sus rituales, claro, católicos, Robbie comienza a escupirle la hostia. Bauner se pone también muy violento, digamos, para luchar contra el demonio y se saca un rosario y comienza a leerlo de principio a fin. Y por último, el joven recibe también la Eucaristía. Uh-huh. El 18 de abril, querida Luisa, queridos enigmáticos, después de 13 exorcismos, sí, 13 exorcismos. 13. 13.
Es un número muy simbólico, no crezcas, tener 13 exorcismos. En un joven que además se dice, bueno, pues no estaba integrado a la religión católica y que dentro de todo ese proceso tuvo que tener un bautizo, una primera comunión, etcétera. No sé, me parece que todo esto está cargado de muchos símbolos que todavía no podremos quizá alcanzar de descifrar.
Sí, querida Luisa, es muy interesante y también es muy particular porque efectivamente algunos manuales de exorcismo que existen, que se pueden consultar, explican que un demonio no se puede expulsar con un solo exorcismo, como lo vemos en las películas. Es necesarias varias sesiones de este tipo de ritual, uh-huh, para poder finalmente expulsar al demonio de un cuerpo. Y en el caso de Robbie fueron 13 exorcismos los que se tuvieron que llevar a cabo para poder finalmente liberarlo de este espectro que le poseía. Fue un 18 de abril, uh-huh, cuando Robbie se puso de pie y dijo lo siguiente, y lo cito tal cual, Satán, Satán, soy San Miguel y te ordeno, Satán, y a los otros espíritus malvados, que abandonéis este cuerpo en el nombre de Dominus, de inmediato, ahora. Robbie entonces tuvo unos espasmos y todo se calmó. El joven vio al sacerdote y le dijo con toda calma, toda tranquilidad y con la voz de un niño adolescente de 14 años, se ha ido.
Y se fue.
William Peter Blatty, por otro lado, era un joven seminarista de 21 años de edad. Este es otro dato bien interesante.
Sí.
Él leyó el artículo del Washington Post y quedó fascinado. Uh-huh. Y entonces, en vez de ordenarse como sacerdote, decidió hacerse escritor y se obsesionó muchísimo con la historia de Robbie. Él quería
increíble pensar que el camino del cine y de la literatura se vio trastocado por un evento real como este, y que la historia de Blatty como tal se modificó a tal grado que cambia de profesión y que cambia tal cual el rumbo del horror como lo conocemos, Cass.
Sí, sin duda, este hecho es súper interesante porque Blatty se queda muy movido. Blatty menciona que lo que vivió la familia de Robbie y este elemento de permanecer en el anonimato le daban muchísima más veracidad a los hechos que había vivido tanto Robbie como la familia, y él decía que esto era una muestra real de que tanto las fuerzas del bien como las del mal existían y se manifestaban en la tierra, y quería llevar esta historia pues al conocimiento de muchas personas a través de una novela. Y es que entonces se olvida de ser un sacerdote y se hace un escritor, a tal grado que se va a buscar al padre Bauner, uh-huh, al que exorcizó finalmente el demonio de Robbie. Se entrevista con él, el padre le dice que lo que vivió Robbie fue 100% real. Uh-huh. Entonces él pide ayuda y autorización para poder utilizar el caso para llevarlo a una novela. Sin embargo, pues la iglesia se rehúsa y no le da permiso al sacerdote a participar, precisamente por conservar el anonimato y que Robbie tuviera pues una vida tranquila. Y sin embargo, Blatty pues utiliza todo lo que hay de información al respecto y que se fue publicando poco a poco, y cambia un poco los acontecimientos para finalmente publicar El Exorcista en 1971. Trabajó un año antes de comenzar a escribir en el caso, en documentarse del caso, y finalmente comienza a escribir y el libro es publicado en 1971. Como ya bien mencionaste, la película surge en 1973 y hasta la fecha finalmente no deja de ser una de las más grandes joyas del cine de terror y del cine en general.
Si no es que la más grande de todas para muchos de nosotros. Y el resto es historia. Cass, como siempre es un privilegio poder escuchar estos casos tan completos junto contigo, y vamos a tener que seguir buscando próximos exorcismos y próximos casos que todavía sean enigmas sin resolver. Te mandamos un gran abrazo. Mil gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, Luisa. Los enigmáticos les mando un saludo muy demoníaco.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen, y así no se pierden ni un momento de Enigma sin Resolver.
Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan 6 semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto 2 días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie, además, está narrada nada más y nada menos que por Saúl Lizazo, para muchos de nosotros una piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
Es cada día más grande y parece no tener fin.
Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.